Es una de las escritoras más vivas de nuestras letras. Aunque hace 20 años que se marchó para Carmen Martín Gaite, la literatura era un sucedáneo de la buena conversación.
La literatura es como un consuelo de esa sed de expresión que a veces la vida nos niega, ¿no?
Con este espíritu alumbró obras como El cuarto de atrás, que la convirtió en el 78 en la primera mujer ganadora del Premio Nacional de Literatura en España. Y dos décadas antes, el premio que la lanzaría a la fama, El Nadal por Entrevisillos o El Príncipe de Asturias en el 88. Estudió filosofía y letras en su Salamanca natal y llegó a Madrid, donde empezó a frecuentar círculos intelectuales. Aún no lo sabían, pero ya eran la llamada generación de los 50.
Yo tuve mucha suerte en pertenecer a un grupo de gente muy inteligente que luego llegaron casi todos a ser escritores o gente de cine como Bardem y Berlanga, que también eran más o menos del grupo mío, y también pintores, muchos interesantes. Pero entonces no éramos más que amigos, nadie sabía que íbamos a ser conocidos. Y había quizá poca ambición, en esa época no había tanta sed de llegar, de quemar etapas como ahora.
Para José Teruel, profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Madrid y director de sus obras completas, fue una etapa de gran enriquecimiento para una autora que ya había publicado algunos cuentos, poemas de corte neorromántico y que dejaba atrás esa etapa.
Ignacio Aldecoa le presenta en noviembre del 48, lo tengo muy fechado, en el bar de la Facultad de Letras de la Universidad de Madrid, de la entonces Universidad de Madrid, le presenta a Rafael Sánchez Ferlosio, y a partir de ahí los tres empiezan a salir juntos. O sea, era como una especie muy curiosa y rara en la época de Ménage à Trois, ¿no? Ignacio también será el conducto para otros nuevos contactos como Jesús Fernández Santos, Alfonso Sastre, Carlos Edmundo de Ori, Josefina Rodríguez Aldecoa. Ignacio Aldecoa y Rafael Sánchez Ferlosio le aportaron a ella la poética de la exactitud, ¿no? A dejar ese estilo más vago y neorromántico de sus primeras publicaciones y ser más precisa y más exactas en sus escritos, ¿no?
Se casa con Sánchez Ferlosio y en ese tiempo los éxitos literarios se van sucediendo.
Después de Ritmo Lento, Carmen Martín Gaite se cansa de todas las novelas que leía y los raíles de la novela le parecían raíles consabidos y ya conocidos, y deja la ficción y se mete en la historia. Y eso va a provocar un viraje en su producción narrativa, esta saturación de la ficción y esta entrada a la historia, porque de alguna forma la experiencia como historiadora le ayudó a engarzar historias con historias, le ayudó a no dejar cabos sueltos en sus novelas, y yo diría que su narrativa se convierte en una narrativa más indagadora en lo afectivo, en lo personal, en lo íntimo, y también más experimental. Esto, ojo, a veces se olvida, la narrativa de Martín Gaite es muy experimental. Sobre todo, ella especula mucho sobre una gran cuestión, que es la relación entre la palabra oral y la palabra escrita. Y creo que hace a veces lo más difícil con la escritura narrativa, que parezca oral.
Con la fuerza de los personajes femeninos cultivó, además de la narrativa, el ensayo, la crítica, las traducciones, los cuentos o los guiones para televisión. José Teruel está de acuerdo en que todo lo convertía en literatura.
La variedad de intereses intelectuales de Carmen Martín Gaite, que aborda todos los géneros literarios consabidos, otros géneros literarios híbridos como el cuaderno de todo, la investigación histórica, el artículo periodístico, los guiones de televisión. En definitiva, yo he insistido mucho en esta idea de cómo su trayectoria intelectual es un paradigma de lo que podríamos denominar mujer de letras. Se habla mucho de las boinas para acá y de las boinas para allá, de Martín Gaite, de lo graciosa que era, de lo divertida que era, pero Martín Gaite era también un paradigma de mujer de letras.
El drama también acompañó su vida. Perdió a un bebé de 6 meses, a sus padres de forma muy seguida o a una hija en plena juventud.
Creyó profundamente en el alivio de la solución poética para el drama de la existencia, ¿no? Ella sabía que la literatura no curaba, pero que sí podía aliviar. Y me llama muchísimo la atención en su ejecutoria literaria cómo escribe en un contexto de duelo, por ejemplo, tras la muerte de Marta, Caperucita en Manhattan, por ejemplo, o El otoño de Poughkeepsie, ¿no? Un cuento autobiográfico que hemos incluido en la edición de Todos los cuentos. También me llama la atención que tras estas grandes desgracias de su vida, que a ella le ayudaron a agarrarse a la literatura como un clavo ardiendo, siempre trascendía hacia lo fantástico.
El ensayo, y en concreto el cuento de Nunca acabar, Apuntes sobre la narración, el amor y la mentira, es para José Teruel lo más sobresaliente de su obra. Hoy su legado, conservado en más de 70 cajas, está digitalizado en su casa del Boalo, está su memoria bien conservada todos estos años por su hermana fallecida recientemente. Todo para no olvidar a una de las autoras más destacadas de nuestras letras, aquella que unía presente y pasado, lo ficticio y lo real, que rompió con el realismo de la literatura de posguerra, la que más firmaba en la Feria del Libro o una de las más leídas en los colegios.